publicidad, mercadotecnia, innovación de negocios, ventas, estrategia empresarial. Son temas que puedes escuchar en Así Sucede Emprende. Te invitamos a quedarte con nosotros. Así Sucede Emprende. Bienvenido.
¿Qué tal? Qué gusto saludarle en una emisión más de Así Sucede Emprende. Gracias por estar con nosotros, gracias por visitarnos en Facebook. Recuerde que ahí nos encuentra como Así Sucede Emprende, www.facebook.com/asemprende. Y por supuesto, también estamos en Twitter, con mi Twitter personal, @cosotelo_. Qué bueno que está con nosotros, porque hoy ya está en la línea So de Block y Lana, de www.blockylana.com. So, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por tomarnos la llamada.
No, hombre, el gusto es mío. Muchísimas gracias por volverme a invitar. Es un encanto, la verdad.
So, que además es una de las, no solamente, ¿cómo podemos decir? De las que domina el podcast en iTunes. Ya muchos años, toda la experiencia en el tema de finanzas personales, que esto es algo que siempre hay que platicar, que los emprendedores nos piden muchísimo que hablemos un poquito más. Me da muchísimo gusto que siempre nos estén pidiendo hacer enlaces contigo, porque creo que estamos logrando el objetivo de que el mensaje llegue a todos ellos, en el sentido de que los buenos hábitos financieros los llevas al negocio. En este caso, los llevas al emprendimiento, y creo que ese mensaje está llegando de manera muy positiva. Por eso cada vez nos piden más y descargan más los podcasts en los que tú participas.
Ay, pues qué padre, porque el problema es que también sucede al revés, Eliot. O sea, los malos hábitos financieros también nos los llevamos al negocio.
Claro, claro, y de todo eso hemos estado platicando. Pero como habíamos quedado en alguna de las emisiones anteriores, les platico un poquito. Ella es escritora de finanzas personales, pero lo hace de una manera ligera, divertida, muy, muy, muy aplicable, que eso es, creo que lo que ha sido parteaguas en el éxito que ha tenido además es autora de dos libros muy interesantes: El diario de una oveja financiera, de Editorial Planeta, esto en el año de 2012, y Los apuntes de una oveja freelancera, de Editorial Planeta 2013. Aquí hay que hacer la diferencia, porque precisamente de aquí viene uno de nuestros temas. Yo le comentaba a So y platicábamos a través de nuestras redes que era muy importante definir el tema freelancero, definir esta parte que a nuestros emprendedores les está llamando muchísimo la atención, porque muchos ya no están en el trabajo que se le podía decir normal, ¿no? El de las prestaciones, sino que ahora los emprendedores y en general los profesionistas están tomando esta parte en sus manos. ¿Voy por el camino correcto, So? ¿Lo estoy diciendo bien?
Sí, claro. Sí, un freelancero es una persona que ya no está en lo que pues nosotros llamamos como un empleo. Es Ajá. decir, el empleo es cuando alguien, en este caso generalmente son empresas medianas, pequeñas o grandes, te dan trabajo a ti y tú estás bajo nómina. O puedes estar como recibo de honorarios, pero estás, vaya, como empleado, trabajando de tiempo completo para un solo empleador.
Okay.
¿No? Ese es el empleo, digamos, tradicional, el empleo con el que crecimos cuando íbamos a la escuela, que nos decían que si sacábamos 10, nos iban a contratar en una empresa para toda la vida y nos iban a cuidar, ¿no? Ese claro. es el empleo tradicional. El freelance es el que sale de ese esquema. Y entonces empieza a dar sus servicios a diferentes personas, a diferentes clientes de diferentes tamaños, ¿no? Entonces yo como freelancera, por ejemplo, no se puede ser programadora, y entonces en lugar de que una empresa de software me contrate, yo programo y yo decido con quién trabajo.
Claro. Tomas la responsabilidad en tus manos de tu chamba y de tu futuro profesional, podríamos decirlo.
Así es, de tu futuro profesional y también del financiero. Fíjate que una de las, yo lo veo como ventaja, pero hay personas que lo ven como desventaja del freelance, es que también, pues ahora todo lo que son seguros de gastos médicos, tus vacaciones, todo eso también forma parte de tu responsabilidad. Tienes que juntar ese dinero de los ingresos de tus clientes, de tu trabajo, tienes que apartar para ahorrar para el retiro, para juntar para tus vacaciones. Y eso normalmente los empleos pues no los hacen las empresas. Entonces, de pronto es un poco difícil ajustarse.
Oye, ¿por qué muchos se van? De los que estamos comentando, te digo que nos pedían este tema en redes, muchos se van por el tema del horario. Dicen que es mejor uno mismo ajustar sus horarios. Híjole, yo creo que como freelance trabajas más, ¿no? Trabajas hasta más horarios.
Sí, definitivamente trabajas más, pero tienes libertad. Es decir...
eso es diferente.
Sí, no es lo mismo trabajar menos a trabajar...
libremente.
En tus horarios y en tus... vaya, a tu forma o a tu manera. Te voy a dar un ejemplo. Yo escribo, y ahorita estoy escribiendo el libro número 3, pero como tengo la oficina en mi casa, que es su casa, es un lío aquí porque toca, ya sabes, que si la basura y que de repente llama el cliente y que esto y el otro. Y
el atoso de Helios ya me habló.
El acoso de Helios.
Otra vez.
No, bueno, aunque no lo creas, sí doy bastantes entrevistas también vía telefónica.
Sí, sí, sí.
A veces doy entrevista presencial, entonces tengo que salir. Entonces, el único momento que yo tengo realmente para sentarme a escribir es de las 6 de la mañana a las 8:30 más o menos de la mañana. Y entonces lo que hago es que, bueno, me despierto temprano y no me salgo de la cama. Yo escribo, la mayoría de lo que escribo así más, digamos, que necesita más concentración, lo hago a esa hora desde mi cama. Entonces, bueno, esa libertad
claro.
De hacerlo en esa hora extraña y de hacerlo en mi cama, pues me la da el freelancer. Eso no lo podemos hacer cuando trabajamos para alguien más. Pero finalmente es trabajo. Y la mayoría de la gente a esa hora se está arreglando para apenas
salir a chambear.
Exactamente. Entonces, sí trabajamos más, pero tenemos libertad de decidir cuándo y cómo.
Seguimos platicando después de la pausa comercial. ¿Qué otras libertades te da trabajar como freelance? Y más importante, ¿quiénes de verdad pueden ya? Porque creo que es la duda, ¿no? ¿Cómo dar ese paso de aquellos que dicen, estoy en un empleo, pero realmente me conviene? ¿Qué deberíamos analizar para aquellos que a lo mejor ya no se sienten tan satisfechos con su empleo tradicional y quieren aventarse al tema de ser freelance? ¿Te parece si vemos esos dos conceptitos regresando al corte?
Buenísimo.
Regresamos entonces en Así Sucede Emprende. Le digo, estamos platicando con So. Ella es escritora de finanzas personales, ligeras, divertidas y aplicables. Además, como ella misma decía, colabora periódicamente en revistas como Dinero Inteligente, Expansión, en programas de radio como Plan W de WFM de Televisa, con Marta de Baile, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene toda la experiencia para platicarnos de este tipo de temas, porque le digo, son finanzas personales aplicables. Regresamos en Así Sucede Emprende.
En un momento continuamos. Así Sucede Emprende. Un día, tu vida pasará ante tus ojos. Asegúrate que merezca la pena mirar. Así Sucede Emprende, el podcast. El podcast. Estamos de vuelta. Así Sucede Emprende.
Estamos de regreso en Así Sucede Emprende. Gracias por quedarse con nosotros. Quedamos antes de la pausa con nuestra invitada del día de hoy, con So de Block y Lana, platicarnos qué otras libertades. Vimos la libertad de horario, digamos la libertad de tiempo. ¿Qué otras libertades te da ser freelance, trabajar por tu cuenta?
Fíjate que una de las libertades más interesantes es la libertad de escoger con quién trabajas.
Ah, qué padre.
No, eso de pronto pues es una gran diferencia. No, cuando estás trabajando en tu empleo tradicional, pues de repente tienes los clientes y el tipo de proyectos que te tocan, que te asignan o que finalmente tiene la compañía.
Claro.
Cuando tú trabajas por tu cuenta, bueno, tú decides si trabajas con gente chiquita, con empresas gigantes, a quién le das tu trabajo gratis, a quién no, qué tipo de clientes tienes, etcétera. Entonces, eso es una libertad también importante que generalmente no es muy tomada en cuenta, pero sí causan valor al final, sobre todo tanto en tu portafolio como en tus finanzas al final, ¿no?
Claro.
¿No? Pues de repente hay clientes que son buenos, pero que son un poco gatosillos, ¿no? Y entonces, pues, si dan más lata que ganancias, pues date el lujo de decirle, pues, muchas gracias.
Claro, a veces eso nos cuesta trabajo.
Sí. Pues bueno, eso es una libertad también importante. También tienes la libertad de decidir, de distribuir tus ingresos como tú quieras, ¿no? Como yo lo mencionaba al principio, es un poco un reto decir cuánto dinero le vas a dedicar a tus vacaciones, al ahorro, incluso al ahorro para el retiro o al seguro de gastos médicos. pero también es una parte padre. Tú decides con quién contratas esas cosas, cómo ahorras, cuándo ahorras, cuánto tiempo te vas de vacaciones, ¿no? Generalmente también cuando estamos en un empleo tradicional, pues te dicen, tienes tantos días de vacaciones y ya no puedes escoger y no tienes más.
Claro.
En cambio, bueno, cuando trabajas por tu cuenta, pues puedes decidir cuándo puedes viajar, de hecho, en temporadas bajas.
Que eso te ahorra mucho dinero.
Eso es fabuloso. Te ahorra mucho dinero, te ahorra dolores de cabeza, aglomeraciones, etcétera. Esa es una libertad que nosotros aquí disfrutamos mucho.
Es que viajar en temporada baja es maravilloso.
¿Verdad?
No hay gente, no hay nada, está padrísimo. Y como dices, es más barato además.
Es más barato y tienes más disponibilidad también, ¿no? Tienes posibilidad de ir a más lugares, los vuelos no están llenos, etcétera. Entonces, eso es otra de las libertades, ¿no?
Claro, claro, claro. Oye, y de verdad, podría parecer que es el empleo formal contra el freelanceo, ¿no? ¿Hay de verdad una confrontación entre el empleo formal y el freelanceo?
Bueno, mira, no me gusta tanto decir empleo formal como si el freelanceo fuera informal. Okay. Porque la mayoría de los freelancers pagamos recibo honorarios y entonces pagamos un chorro de impuestos. y no somos realmente informales. Yo por eso le llamo como más empleo tradicional, porque es como el empleo que concebimos desde chavillos, ¿no?
Ándale, el empleo tradicional, pues.
El tradicional. Sí, no nos vaya a estar tocando la puerta yo te pregunto, y van a decir, ¿cómo que informal? Venga usted para acá.
A ver, claro, claro, y no, y esa precisión es importantísima. A lo que me refiero yo es que he notado, por ejemplo, de aquellos que ya están, que están trabajando por su cuenta, que son freelance, he notado que ya has de cuenta prácticamente les mencionas un empleo tradicional y se persinan, o sea, ya no les gusta, no regresan, no sé, siento como que hay una confrontación, como que si uno fuera malo y el otro no sé.
Es que si una vez que pruebas como que el otro lado, sí es muy difícil regresar a una estructura. ¿Qué es lo que sucede cuando tú eres freelance? Cuando tú eres freelance, tú decides tu estructura, tú decides tu forma de trabajo, cuáles son tus horas productivas, cómo tratas con el cliente, cómo lidias con un problema, ¿no? De repente el cliente está insatisfecho o se te atrasaron en un pago, y todo eso lo decides tú.
Okay.
Cuando entras a un empleo tradicional, pierdes completamente, bueno, no completamente, pero pierdes mucho de toda esta capacidad de toma de decisiones. Entonces estás a expensas de lo que deciden otros, y eso es muy extraño. O sea, una vez que ya te acostumbras a tomar las decisiones, el 95% de las decisiones de tu trabajo tú, es muy difícil regresar a que el porcentaje de decisiones que tomas es mínimo.
Claro.
Eso es como muy, no es que uno sea mejor que el otro, es que simplemente la mecánica es tan diferente que una vez que tú te acostumbras y te hallas, o sea, te gusta la manera de ser freelance, es muy difícil que entres en un esquema de alguien más. Claro. Que eso finalmente es el empleo tradicional, ¿no? Es entrar en el esquema de alguien más.
Oye, y entonces el trabajar por tu cuenta, ser un freelance formal.
Sí, un freelance formal.
Pues sí, porque como dices, a veces pagas más impuestos que estando
sí, caray,
en un trabajo tradicional. Bueno, pero en el freelanceo, por ejemplo, ¿es para todos? O sea, cualquiera podría decir, ¿o hay ciertas características para aquellos que de verdad deciden estar por su cuenta?
Mira, en teoría sí es para todos, en el sentido de que cualquier persona que realmente lo desee puede ser freelance, eso sí. El problema es que luego a veces hay un asunto de que yo le llamo de software. Por ejemplo, tengo el caso de alguien muy cercano que siempre tuvo el software de empleado, pero la vida lo llevó a ser freelance. Y entonces siempre estaba angustiado porque no tenía el dinero seguro. Claro. Le iba muy bien y tenía muy buenos clientes y ganaba muy bien. Pero la idea de que de repente tenía 3 clientes, le pagaban y luego podían pasar 3 meses y no había ningún cliente nuevo, le angustiaba tanto. Entonces, a pesar de que estadísticamente a lo largo del tiempo le iba muy bien, estos vicisitudes del freelanceo, que un día pues tienes un cliente y mañana no, le angustiaban mucho. Entonces, a pesar de que le iba bien, pues su carácter no era como para ser muy feliz en el freelance.
Claro.
Por eso, porque siempre estaba angustiado.
Él quería el cheque seguro, esa seguridad, ese cheque quincenal le daba mucha seguridad.
Exactamente. Y lo curioso es que esta persona lleva 20 años siendo freelance y lleva 20 años angustiándose, ¿no? Y 20 años que le va muy bien.
sí, qué raro, ¿no?
Con el carácter.
Claro, es una cosa, ¿no? Como dices, del chip, el chip que uno trae desde pequeñito.
Sí. Y tienes que ser también muy, muy automotivado. Es decir, si tú eres una persona que estás acostumbrada a que te digan lo que tienes que hacer, va a ser muy difícil que la libres como freelance. Como claro. freelance tienes que ser tú creativo, tienes tú que hacerla de todo además, no eres el super todólogo, y tienes que, a pesar de los de las malas rachas, de las malas temporadas, de los rechazos de los clientes, pues motivarte y seguir adelante tú solo.
O sea, también un freelance tiene que ser organizado, por lo que entiendo.
Ah, totalmente. Eso, bueno, pues, hay freelancers desorganizados, pero obviamente si eres organizado, tienes mucho mejor posibilidades de que te vaya mejor y que tengas menos estrés.
Entonces, a ver, antes de irnos a la pausa, la otra parte, por lo que me decías, lleva 20 años siendo freelance. ¿El freelance es para todas las edades o necesariamente necesitaríamos pasar por un empleo tradicional para luego optar por ser freelance?
El freelance es para todas las edades, pero sí, a mí sí me parece conveniente la escuela del empleo tradicional.
Ok.
Sí, es una cosa que te enseña mucho de, pues, trabajar en equipo, de cómo es el ambiente laboral. Claro, hay mucha gente que no necesita pasar por esa escuela.
Y que no pasó y que sigue de freelance.
Exactamente, y que le ha ido muy bien y que no pasa nada. Pero a mí en lo personal, a mí me ayudó mucho a aprender. También aprender qué es lo que no quería.
Claro.
Y aprender tanto de los errores como de los aciertos de las empresas en las que estuve.
¿Qué es mejor, el empleo tradicional o ser freelance?
No podría decir que uno es mejor que otro. Pero lo que sí te puedo decir es que ahorita, por cómo están las cosas en cuestiones de conectividad y de globalización, hay más futuro en el freelance.
Perfecto.
Hay menos empleo.
Regresamos entonces con algunos consejos prácticos para aquellos que a lo mejor tienen miedo de dar ese paso. ¿Te parece? Que ya decidieron que el empleo tradicional tal vez no era para ellos, pero que no saben cómo dar ese pasito. ¿Te late?
Me parece muy bien.
Regresamos en unos minutos. Escucha, Así Sucede Emprende.
En un momento continuamos. Así Sucede Emprende. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Así Sucede Emprende, el podcast. Estamos de vuelta. Así Sucede Emprende.
Estamos de regreso en Así Sucede Emprende. Gracias por quedarse con nosotros. Nos escucha a través del 103.7 FM, Eliella, 950 de AM y www.eliella.mx. Mando un saludo. No me traje el nombre, pero nos escribieron de Puerto Rico. Entonces, qué bueno que están descargando los episodios. Los encuentran todos en iTunes. Muchísimas gracias. ¿A quién nos escribió de Puerto Rico? Una chica. Les debo el nombre, pero ahí le contesté su correo. Oye, eso. Nos quedamos con algunos casos. Digamos, ¿cómo le podemos llamar? Algunas recomendaciones para aquellos que quieren dar como ese pasito, pero que no saben muy bien cómo. A lo mejor no saben lidiar con la ansiedad de no tener tu cheque seguro cada 15 días. No sé, de verdad, creo que hay muchos que tienen ganas de hacerlo. Y escuchen que dije, tienen ganas. Yo no, patrón, hay otros. Tienen ganas de hacerlo, pero no saben tal vez cómo.
Fíjate que lo mencionas, hay trabajos que no se dan para el freelance.
Como el mío, por ejemplo.
No hay manera.
Sí, sí, sí.
hay trabajos que a uno le encantan, pero que no pueden ser hechos por freelancers. Ni modo, así es la vida.
Claro. Claro, los que estamos, por ejemplo, en esto, yo manejo, digamos, un 50-50 o un 80-20. 80, ándale. Estoy 80% dedicado a la radio y hago 20% de algún cursillo, conferencia que me sale que pueda ir dando. Eso lo hago como freelance.
Pero la radio no la puedes freelancear, ni la puedes hacer desde tu casa, lo cual
pues
es...
no.
Bueno, no sé. Es muy bueno por un lado y por otro lado es triste, porque si no ya hubiera hecho yo mi radio por acá.
Claro, pero es maravilloso. Yo no la puedo dejar, amiga.
No, la radio es muy adictiva.
Es muy adictiva.
Sí. Entonces, bueno, ¿qué recomendación? Mira, la primera es que lo hagan poco a poco. Si tú tienes, que esa es la estrategia que yo hice, ahora sí que lo usé y lo recomiendo, es el trabajo, mientras tú estés en tu trabajo de tiempo completo, en tu empleo tradicional, ve haciendo trabajos de freelance. Obviamente es pesado, o sea, decir, no, pues es que llego muy cansado del trabajo y casi no tengo tiempo libre. Bueno, pues agárrate, porque cuando seas freelance, menos tiempo van libre vas a tener.
O sea, entonces, ahí lo que falta para esas personas es objetivos motivantes, ¿no?
Exacto.
Que venzas el cansancio.
Que venzas el cansancio y un poco la inercia. También no es tanto a veces el cansancio, a veces también es inercia, ¿no? De que estamos acostumbrados a una rutina, tengo que terminar de trabajar y ya cierro changarro. O sea, mentalmente yo he salido de la oficina y pum, pum, me desconecto y entonces ya es mi tiempo personal.
Qué padre, me encantó esa frase. Así le hago yo. Yo mentalmente cierro el changarro, te lo juro.
Es padrísimo. Pero uno como freelance, bueno, por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo. Yo estoy trabajando casi 24/7. O sea, incluso mis lecturas, mis momentos de ocio siempre están relacionados con algo de trabajo. Es impresionante. Pero bueno, me encanta mi trabajo. Entonces también, bueno, es así como una mezcla ahí rara, ¿no?
Pues es que tienes esa parte motivante y apasionante que deberías buscar si te piensas hacer freelance, ¿no? De lo que dices, descubro eso. O sea, busca que lo que vayas a hacer como freelance sea motivante y apasionante.
Que sea algo que te encantara, que te encante. Que sea algo justamente que aunque no recibieras un solo quinto, dirías yo sí lo hago.
Ok.
¿No? Yo creo que esa es una de las claves. Y bueno, irlo haciendo en tus ratos libres para que también vayas probando. Para que te vayas haciendo una reputación, vayas haciendo una cartera de clientes, vayas probando métodos, ¿no? Métodos desde cómo hacer una cotización, así tan simple, hasta métodos de trabajo, ¿no? Métodos de productividad. Y ve probando así poquito a poquito, ¿no? Los fines de semana, en las noches. Incluso a veces dices, bueno, puedes decidir que te encanta, no sé, a lo mejor te encanta tejer. Y entonces dices, voy a dedicar a vender bufandas. Pero ya la mera hora de que llevas 2 meses en eso y sabes que no me gustó tanto, ¿no? Pero bueno, no renunciaste a tu trabajo, sigues con tu empleo tradicional, con tu sueldo fijo, y tú dices, no, esto de las bufandas no me gustó, voy a tener que probar otra cosa.
A lo mejor catador de cerveza, entonces.
Por ejemplo, ¿no? Catador de vinos, no sé, hay muchos trabajos muy padres, muy exóticos.
Muy divertido. Lo primero, como dices, sería poquito a poquito, si tienes miedo de dar ese paso, empieza despacito.
Sin aventar todo y decir, ya me voy al financiero y dejo a todos y le renuncio al jefe hoy. Y menos si no tienen un colchón económico, también es muy importante afianzar muy bien las finanzas personales. Perfecto. Antes de dar el paso del freelance. O sea, tienes que tener un muy buen colchón, tu fondo de emergencia, tu seguro de gastos médicos. Si estás, por ejemplo, en una empresa que te da seguro de gastos médicos como prestación, asegúrate de que lo vas a seguir pagando tú por tu cuenta y lo vas a poder continuar, ¿no? Todo eso es importante porque muchas veces cuando nos lanzamos, como decimos aquí en México, como el borras, es decir, sin ningún tipo de preparación, lo que sucede o lo que termina sucediendo es que nos damos el descalabrazo porque nos quedamos sin dinero o no nos llegaron, no hicimos la cantidad de clientes o de flujo de ingresos lo suficientemente rápido y se nos acaban los ahorros y tenemos que pagar cuentas y entonces tenemos que regresar otra vez a nuestro empleo tradicional.
Pero ahí vamos con un tema, entonces el miedo que les puede dar puede surgir precisamente de esa desorganización en tus finanzas personales.
Totalmente.
Porque no sabes, o sea, el miedo es aventarse a la aventura, a lo que no tienes, no ni siquiera alcanzas a prever. Entonces, arregla desde ahorita, independientemente de que vayas a ser freelance o no, el empleo tradicional se puede acabar en cualquier momento.
También, claro. Pues,
arregla tus finanzas hoy.
Claro, las finanzas que estar derechas y sanas desde siempre, evidentemente, pero el empleo tradicional nos da esta falsa sensación de seguridad. Digo que es falsa por lo que acabas de mencionar,
sí,
que
claro.
Es completamente cierto.
Se acaba mañana, si
sí,
pasa.
Mañana
algo.
Pueden cambiar, vendieron la compañía, cambió de jefe, bla, 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 y que creen, hay corte de personal, bye.
Perfecto.
Entonces,
arreglar las finanzas personales desde ya.
Desde ya.
Así vayas a, tengas pensado volverte freelance, o estés en un empleo tradicional muy feliz, arregla tus finanzas. Eso es una condición que no se puede cambiar.
Así es.
Perfecto. ¿Y cuál sería nuestro tercer consejín?
El tercer consejín para lanzarse al ruedo del freelance es también no... estar un poquito dispuesto al cambio, estar dispuesto a que haya momentos que no son tan seguros, por así decirlo. No, es un poquito, tiene que ver con nuestra disposición. Cuando somos personas muy acostumbradas a nuestra rutina y nos dan miedo los cambios, es más difícil adaptarnos. Pero si cambiamos un poco nuestro punto de vista y decir, bueno, pues mira, de repente a lo mejor las cosas no salen tan bien, y a lo mejor un día voy a tener un tropezón, y a lo mejor voy a estar un poquito incómodo, y a lo mejor voy a tener que prescindir de algunos gustitos, ¿no? Si estamos dispuestos a estar un poco incómodos o un poco... salir de esta confort que tenemos todo el tiempo, es mucho más fácil que nos adaptemos a la vida freelance. Nos va a costar mucho menos trabajo, la transición va a ser mucho más suave, por así decirlo. Okay. Entonces tiene que haber un poquito de, también una actitud así, decir, bueno, pues órale, va, me va a aventar porque me va a valer la pena, pero van a ver, es como cuando te avientas al agua, ¿no? De repente dices, híjole, pues van a ver tramos medio hondos, medio frescos, pero pues me aviento porque quiero echarme el chapuzón y quiero llegar al otro lado, ¿no?
Y la entrada va a estar muy fría, pero después...
En la entrada a lo mejor está fría, exacto.
Después uno ya se acostumbra.
Exactamente.
Oye, está padrísimo eso. Y creo que también creérsela, ¿no? O sea, saber que uno puede hacerla allá afuera con buena organización, tanto de lo que hacemos como profesionales, como de nuestras finanzas, que estén bien estructuraditas, y creo que eso también te va a dar para que te la creas.
Claro, y te voy a decir un secretito también, un secretito que yo lo pregono mucho. En la medida, independientemente de la seguridad que tú sientas en relación a tu chamba, en la medida que tú resuelvas problemas, en la medida que tú le resuelvas algo a tu cliente, en esa medida vas a ser exitoso y vas a tener más trabajo.
Perfecto. Oye, y estaba viendo por aquí algunas de las conferencias, cursos y talleres que das. Hay uno que dice cómo sobrevivir cobrando como freelance. Está padrísimo, precisamente de lo que hablábamos. Lo platicaremos seguramente en otro programa, pero ahí se los dejo. Imagino en tu blog hay más información, ¿no?
Claro, de cómo cobrar. Pero luego cobrar es todo un tema.
Sí, me imagino. Sí, para las empresas ahorita es todo un tema. Creo que como freelance debe serlo también.
Oh, sí.
Bueno, So, te agradezco muchísimo. Gracias por dejarnos esas recomendaciones. Y déjanos tu consejito personal como final. ¿Qué les dices a aquellos que ya quieren pasar del empleo tradicional al freelanceo? ¿Cuál sería esa frasecita que les dejas?
Que se animen, que todo es posible, siempre y cuando realmente lo quieran y sobre todo estén dispuestos a pagar el costo, porque todo tiene un costo.
Perfecto, y que aprendan mucho.
Claro.
Que estudien mucho, que lean mucho, es muy padre además.
Además, sí.
So, te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Te encontramos en www.blockylana.com, ¿verdad?
Así es.
También estás en Twitter y en Facebook.
Estoy en Twitter, en Facebook, en Vine y en Instagram. Estoy en todos lados.
¿Estás como Blockylana?
En Instagram estoy como arroba Blockylana Corra.
Ok.
Vine sí estoy como Blockylana.
Perfecto. Ahí cualquier consulta con So. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Elio. Estamos en contacto.
Muchas gracias. Y gracias a usted por escucharnos, también a Miguel Cabeza, el día de hoy en la operación. Yo soy Eliot Gómez y le recuerdo que puede descargar este y todos los episodios en iTunes. Búsquelos como Así Sucede Emprende. También visite Facebook, ahí nos encuentra como Así Sucede Emprende. Todos los días tenemos consejos y contenido vital para emprendedores. Mi Twitter personal, arroba gozotelo, y como siempre, a mí me resta desearle muchísimo, muchísimo éxito.
El programa terminó, pero el trabajo constante debe seguir. Así Sucede Emprende. Sintonízanos lunes y miércoles de 8 a 8 y media de la noche en el 103.7 de FM y 950 de AM. Él y ella. Así sucede. Así emprende. Sucede. Emprende.